Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conocé nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Y bueno, en este programa que estamos celebrando los 26 años en el aire en forma ininterrumpida, en esta Argentina, a lo largo de estos años han pasado muchísimas cosas, pero bueno, seguimos no solamente preocupados por lo que pasa en el país, no podemos negar lo que está ocurriendo y sabemos que toda la situación social es muy compleja y esperamos que todo esto de los saqueos se resuelva y se paren y se encuentren soluciones y diálogo y medidas para que los funcionarios que están hoy con responsabilidad tomen las cartas en el asunto y puedan poner la paz que se necesita y el orden en nuestro país. Pero bueno, ustedes saben que nosotros apostamos a la juventud, que promovemos la cultura del esfuerzo, del estudio, del trabajo, del compromiso social, del espíritu solidario en la juventud, desde que comenzó este programa. Y si bien empezamos con alumnos secundarios y después fuimos abriendo las puertas de la radio y de este espacio a estudiantes universitarios y después fueron graduándose, los hemos acompañado a lo largo de sus carreras, tenemos la alegría de abrir este espacio como un puente entre personas que se destacan en el ámbito de sus empresas, en el ámbito de sus emprendimientos, en ONGs como líderes sociales. Y estas mesas redondas que hacemos en vivo son fundamentales para generar este puente entre la juventud y cada uno de ellos o de ellas. Hace poco tuvimos al Luz Mianovic desde Accenture con su rol realmente importante dentro de la empresa y su trayectoria. Y bueno, hoy tenemos el honor de tener a otra persona que no solamente buscamos y seleccionamos a personas que se destacan en su lugar de trabajo, en su institución, sino también que son muy buenas personas, con un gran corazón y con valores, que es lo que promovemos de este programa. Así que acá se habla de todos los temas, desde una integralidad de esa persona. Y bueno, se van a generar espacios de diálogo, no solamente de parte de los jóvenes, sino también queremos que nuestro invitado de hoy aproveche también para hacer las preguntas a los jóvenes que tenemos en los estudios. Les cuento ya quién es nuestro invitado, Víctor Manuel Valle. Víctor Manuel, como director general de Google Argentina, tiene una trayectoria en muchísimas empresas, estudió la carrera de administración de empresas, de contador, viajó mucho y tiene mucha experiencia de vida, pero además tiene un gran corazón como ser humano. Por eso, cuando lo conocí en el encuentro anual de ACDE, dije, tiene que venir acá a la radio y a charlar con los jóvenes. Pero yo tengo que dejar de hablar porque acá tenemos a varios jóvenes en los estudios, otros que se suman por Zoom de distintos rincones de la Argentina. Y quiero ya estar dialogando con nuestro invitado, Víctor Manuel Valle. Un lujo tenerte acá en los estudios de Radio Cultura en Jóvenes en Acción. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Estoy muy emocionado de estar acá.
Bueno, me imagino. No sé si habías tenido otro programa en una radio con jóvenes en vivo.
Así nunca. No,
así
no.
Nunca.
Nunca, nunca.
Bueno, debut.
En radio sí, pero esto es diferente.
Debut,
sí.
En total.
Sí, sí, sí.
Bueno, me alegro. Bueno, yo te voy a hacer una sola pregunta y ya después vamos a dar pie para que puedan los demás jóvenes hacerlas, el resto. Vamos a volver como, no a tu niñez, porque ya, si no, necesitaríamos 3 horas de programa, pero sí a tu adolescencia.
Sí.
Al Víctor Manuel de 17 años, que estaba terminando la secundaria, que muchos jóvenes, sí, de Jóvenes en Acción empiezan en esa etapa acá, y que es clave, ¿no? ¿Cómo te conectás y qué te recuerda ese Manuel, Víctor Manuel, de esa edad? Después no sé qué van a preguntar acá los chicos, ¿eh?
Bueno, en casa mamá me decía Víctor Manuel, papá también a veces, pero más mamá, me dicen Vic en general.
Ah, Vic. Sí, oh,
pero
okay.
Me encanta mi nombre igual, ¿no? Así que, pero otro es como... bueno, a ver, los 18 años, 17 años, qué etapa importante. Tengo muchos recuerdos muy frescos de esa época. Y vos sabés que la época actual me recuerda mucho a esa época. Es una época en la cual tenía muchos sueños. Yo en el colegio era estudioso, me gustaba estudiar. Y estaba empezando la facultad a los 18, en 89. Así que bueno, a los 17, 18... yo llegué a quinto año de colegio, lo que era sexto en la provincia de Buenos Aires y quinto en Capital Federal. Empecé quinto sin saber qué estudiar. Así que estaba entre algunas cosas bastante diferentes, desde una medicina, ingeniería, administración de empresas. Pero no tenía bien claro hasta que finalmente me decidí por administración, porque pensé que me iba a abrir un campo más amplio para después elegir qué es lo que me gustaba, una vez que probara a trabajar. Y bueno, creo que estoy contento con la elección de carrera. Y después también arquitectura era algo que también tenía bien vista porque me gusta dibujar, pero la verdad que es feliz con lo que elegí. Y bueno, estaba terminando quinto año, viaje de egresados, sorteo para el servicio militar y me tocó el servicio militar obligatorio.
Ah, pequeño detalle.
La famosa colimba. Entonces yo venía, digamos, mi estado mental en la adolescencia es esa época, cuando yo tenía 14 recién cumplidos, mamá había muerto, había estado mucho tiempo enferma desde que yo tenía 10 meses, entonces, bueno, era como, bueno, finalmente partió al cielo, así que bueno, era como una especie de, o sea, una familia muy unida, con papá, con mis hermanas, así que estaba en una, muy bien desde el punto de vista familiar, ya había sanado la partida de mamá. Así que muy mirando para adelante, ¿no? Igual, bueno, una madre se acuerda toda la vida, pero bueno, lo que fue ese momento más traumático, ya estaba como mirando para adelante. Así que bueno, pero me toca la colimba, ¿no? Que yo había hecho el secundario una parte en el Liceo Naval y no era lo mío la vida militar, y después me tocó la colimba sin elegirlo, me quería matar. 14 meses. Entonces, yo había entrado en la UCA, había dado el ingreso, me había ido muy bien el ingreso. Entonces me tocaba entrar a una buena clase en la UCA a la mañana, pero mi temor era no perder el año de estudios. Entonces empecé la colimba y lo que pude negociar en el cuartel que me tocó, que es el Colegio Militar de la Nación, porque creo que Dios también me ayudó muchísimo, pude negociar que me dejaran salir para estudiar, porque ahí todos se iban a dormir y hacían guardia, etcétera. Entonces, bueno, lo que hacía era, me levantaba a las 5 menos cuarto, a las 4:30 de la mañana, 5 menos cuarto, me iba a la colimba, llegaba a la colimba a las 6 de la mañana, y me quedaba hasta las 4:30 de la tarde, me iba a la facultad, y a la facultad de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, me iba a casa, dormía y seguía, digamos, con así todo. Esos 14 meses, bueno, después verano, con los parciales finales y demás. Así que fue un año de mucho esfuerzo, mis 18 años. Pero así todo, iba a bailar, por ahí iba a bailar.
No sé cómo.
Sí, pero viste, uno a esa edad tenés un montón de energía. Y así que iba a bailar, en ese momento ibas a bailar, viste, que uno invitaba a la chica, había que llamarla, claro. El miércoles o jueves, era todo un... Y iba y me quedaba por ahí hasta las 4 de la mañana, que la dejaba la chica en la casa, y desde el boliche ahí, y después me iba a la colimba directo por ahí, sin dormir. Pero son esas cosas que uno hace cuando tiene todas esas pilas que tiene 18 años. Y bueno, después de eso, ya el segundo año, entonces fui a la facultad a la noche. Así que conocí a facultad de noche, que es otro mundo de gente, no es tanto porque la UCA tiene esas cosas que es un poco como colegio al principio, y la noche es otra cosa, porque esto es gente que trabaja, tiene como otra mentalidad. Así que me pasé en segundo año a la mañana, y en tercero me volví a la noche. Porque me gustaba, ya me había adaptado a ese ambiente más de trabajo. Sí, pero estaba recansado, la verdad que había sido un año de mucho esfuerzo, entonces, bueno, estoy un poco menos en segundo y tercer año, la verdad. Y en cuarto año me puse más las pilas con el estudio a facultad. Después, cuando estaba en cuarto año, a papá le diagnosticaron una especie de demencia senil, Alzheimer, así que fue como de nuevo, como que la vida te impone estar a la altura de las circunstancias y como cambiar un poco lo que vos preveías, así que cuando yo
¿qué edad tenías?
21. Y entonces, bueno, es como, bueno, la figura paterna en ese momento se cae, porque yo era el único varón en mi familia. Así que bueno, es como un choque de realidad y entonces bueno, la verdad que eso a mí lo que me produjo como persona fue más pila, tipo, de hecho tuve las mejores notas en facultad en cuarto y quinto año, y me puso como que la reacción que tuve cuando me enteré de papá fue estudiar más, esforzarme más.
Madurar.
Sí, y cuando estaba en quinto empecé a trabajar en Price, en una consultora. Que en esa época, bueno, se trabajaban muchas horas, era como, era lo que era, entrabas a las 9, hasta las 9, y era lo que era trabajar así. Siempre fui como el esfuerzo, como que me gustó, digamos. Pero después también siempre tuve eso de tratar de balancear, ¿no? Cuando estaba en la colina trataba de tampoco dejar de bailar con mis amigos, la vida familiar, tratar de balancear pero también, o sea, trabajar duro y también tratar de fomentar todo lo que es extra trabajo, que es la diversión, la vida familiar, las amistades y todo eso. Sí.
Bueno, intenso todos esos años.
Fue intenso, sí, fue intenso. Y después después hice administración, después seguí en la UCA, podías hacer un año más y hacías contador público, que lo hice un poco más tranquilo, lo hice en 2 años, y después todo seguido me metí a estudiar un MBA en el IAE, estaba apurado por hacer todo. Hoy día, para que me apure tanto, pero bueno. Pero ahora, menos mal que me apure tanto, pero por otro lado, yo no sé si hacía falta tanto. Y bueno, hice el máster en el IAE 2 años, me recibí a los 28, y ahí sí terminé muy cansado, y la mujer de un amigo, de Nico, tu primo, cuando yo dije, mira, la verdad que terminé el máster, todos terminan con pilas, y yo la verdad que no sé qué hacer, estoy muy cansado. Y entonces Vicky me dice, yo tenía unos ahorros, era el 1-1, entonces había trabajado, tenía mucho viático porque había trabajado en otra ciudad, entonces había recibido unos viáticos de la empresa porque estaba como relocalizado durante un tiempo. Dije, tenía esos ahorros, y me dice, vos todo el tiempo estás comparando lo que ahorrás con un pasaje a un lugar para viajar, porque me encanta viajar. ¿Por qué no te tomás un año y te haces el viaje de tu vida? Uno de los mejores consejos que recibí. No sé si Vicky está escuchando, pero...
Sí, seguramente está escuchando, así que le puedes mandar saludos.
Sí, le mando saludos a todos. Y entonces, la verdad que dije que sí. Y entonces me tomé en el sabático. Y me di la vuelta al mundo, me compré el pasaje de la vuelta al mundo. El pasaje de la vuelta al mundo me costó $3,000. Y me di la vuelta literal. Wow. Pasé por Europa, por Asia. Estuve viviendo en París casi 4 meses. Mm. Estuve en París francés. En la Sorbonne, y después bueno, recorrí mucho Asia y volví, y después a buscar trabajo porque ya no tenía ahorros. y bueno, y me puse a trabajar, y la verdad que ese viaje fue increíble porque aprendí muchísimo, me nutrió mucho como persona, me permitió también tomar un aire porque papá seguía enfermo, así que fue como un respiro de eso. Y después murió cuando yo tenía 35 años y yo vivía con él y demás. Entonces ese viaje fue increíble, aprendí mucho y ahí me di cuenta que para ese viaje yo era muy hijo del rigor y no me concebía, como el no trabajar para mí no estaba bien visto. Entonces esa cosa de irte de viaje, y tampoco mi familia era, che, me quiero tomar un sabático, ¿viste? no es que sí, andate, total, no. Entonces, pero me di cuenta que era a mí mismo que me tenía que pedir permiso, y la verdad que no me arrepiento de haberlo hecho, porque me dejó mucho.
Sí. Andrés, preséntense por favor cada uno de los jóvenes cuando va a hacerle la pregunta a Víctor, a Vic, como le dice, le gusta que le digan
Vic.
Vic, se presentan por favor.
Bueno, yo soy Andrés Reynosa, soy de Venezuela, tengo 5 años acá, estoy estudiando negocios digitales en Lucema.
Muy bien.
De esto de que contabas del viaje a la vuelta al mundo,
sí.
¿Qué cosas te quedas? ¿Qué 3 cosas dices que aprendiste de otras culturas para después aplicarla en tu vida?
Mira, me permitió reconectarme conmigo mismo, porque yo venía en medio modo robot, digamos, ¿no? Entre la exigencia del trabajo, la facultad y también la situación de mi padre, venía como muy exigido y muy estresado, así que bueno, esa reconexión conmigo mismo y con lo que me rodeaba, ¿no? Entonces lo que gané en ese viaje fue, creo que mucha capacidad de contemplación con personas que me encontré en ese viaje, que conocí. La verdad que bueno, me abrió un mundo y una forma de mirar el mundo distinta. Lo que más me volví con la cabeza realmente estallada cuando estuve en China, ¿no? Porque estuve 15 días en China, que es muy poco, pero es un mundo tan diferente que te plantea tantas preguntas, y las interacciones que tuve ahí con la gente, con que me pude cruzar con chinos, y para mí fue una cosa que me dejó pensando. Y cuando volví, de hecho, leí muchísimo sobre cultura china, historia china, y todavía sigo sin entenderla, porque es una cultura muy diferente, pero hay mucho en común, ¿no? Pues es una cultura muy cálida también. Son muy familiares, de abrazar, los chistes algunos son parecidos también. Pero bueno, me sentí realmente, cuando estuve en Asia, me acuerdo que estuve mucho tiempo solo, me iba haciendo amigos en el viaje, pero todo el tiempo gente diferente a mí, y yo era como el... ¿no? Y cuando volví acá era como, no podía, cuando volví, porque volví vía México, uh-huh. Y estar con gente de mi cultura era increíble y lo valoré tanto. Caminar por el barrio, yo vivía en ese momento en La Lucila, y ver caras familiares, y es como también la riqueza de volver a reencontrarte con lo tuyo, con lo propio, ¿no? Que es con tus raíces, eso también lo pude ver. Así que bueno, fue un viaje inolvidable, y viajar creo que te abre mucho la cabeza y el corazón también.
Muy buenas noches, mi nombre es Kevin y actualmente estudio Economía y Finanzas en la UADE. Muchas gracias, Carmen, por el espacio, y muy agradecido por habernos compartido tu historia, una parte de tu historia. Verdaderamente a mí me llegó mucho dentro mío, porque encontré ciertas similitudes con lo que hasta ahora he vivido, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tenía 7 años perdí a mi papá. Después, cuando tenía 14, a mi hermana, y me dio un poco, ¿no?, de sentimiento. Y después, esto de la de terminar el secundario y de alguna manera decidirte por una u otra carrera, es un poco complicado en eso, cuando uno no tiene clara la idea, qué es lo que quiere hacer después. Me pasaba lo mismo, yo también quería estudiar medicina, pero después me terminé decidiendo por administración de empresas, justamente por esto también que compartías, que siento que para iniciar te abre mucho, mucho camino en distintas áreas. Mi pregunta es, cuando tenías 18 años, ¿tenías algún proyecto, algún objetivo en ese entonces de lograr a largo plazo?
Sí, sí, no. A ver, yo como que, viéndolo en perspectiva, yo estaba como acostumbrado como a... era consciente como de la pérdida, ¿no? Por la pérdida de mamá. Entonces, como que era bastante de vida en el presente. Era bastante consciente en ese, tenía como esa madurez que te dan las pérdidas, ¿no? Sí. Pero sí me acuerdo que el contexto argentino era muy malo ese año. En el 89 tuvimos la hiperinflación, tuvimos saqueos, hoy están comparando la tapa del diario Clarín de esa época, y el país era como bastante deprimente para empezar a estudiar la facultad ese año. Aparte de la colimba, que no era para mí muy, muy divertido, obviamente algunas cosas saqué. De hecho, gracias a la colimba estoy hoy, porque si bien fue mucho esfuerzo, fui a la facultad de anoche y ahí conocí amigos que hoy siguen siendo mis amigos. Entonces, bueno, y no estaría hoy acá y no tendría la familia que tengo si no hubiera sido por haber pasado por eso, ¿no? Por ese desierto. Pero sí que el país estaba muy mal. Y en el 92, apenas 3 años después, Argentina estaba muy bien, ¿no? En general. Siempre hay claro. Gente que no pasa tan bien, ¿no? Y para ser joven en el 92 ya es un país como con proyecto, por eso es que me animé a irme a dar la vuelta al mundo y volver, porque tenía, bueno, cuando vuelvo por ahí consigo trabajo, ¿no? Como que tenía esa confianza de irme, pero pues vuelvo y consigo trabajo. Siempre quise vivir acá, nunca idealicé mucho el vivir en el exterior, porque me gusta
conociste mi país.
Sí, conozco 54 países y bueno, y viajo mucho. Yo estuve en la sede de Google en Estados Unidos 45 veces ya. Así que en los últimos 10 años, ¿no? 17 años en realidad. Así que bueno, viajo mucho, pero Argentina tiene muchas cosas excelentes.
Sí, sí.
Y yo creo que hoy tenemos un país más viable que lo que era en el año 89, Argentina.
Totalmente.
Porque tenemos, en ese momento el país tenía una industria de exportación con menos potencial y el mundo era un poco más adverso para Argentina. Y hoy el mundo para Argentina representa una oportunidad enorme. Y la tecnología también nos permite acercarnos al mundo de una forma que nunca la tuvimos. Entonces tenemos un montón de fuentes de ingreso potencial en Argentina que si las desarrollamos, esto puede ser una muy linda historia.
Totalmente, sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo con todo eso, la revolución de la inteligencia artificial, por ejemplo, lo tengo mucho en cuenta. Al incorporarlo hoy en día en nuestras carreras y en nuestras vidas también es sumamente importante. Y comparto también, ahora estoy arrancando a trabajar en mis primeras experiencias. Yo trabajo desde los 15 años, bueno, por la falta de mi papá, mi mamá se esforzó, se quedó con nosotros que éramos 5 hermanos y nos sacó adelante, ¿no? Con mucho esfuerzo, y de alguna manera aprendí desde los 15 años a trabajar con mucho esfuerzo. Nos inculcó siempre el trabajo, el esfuerzo, el ganarse el dinero honradamente. Y después, todo esto, la graduación que hace poco viví, es un gran esfuerzo y siento que a mi mamá le llena de mucho orgullo.
Claro.
Estamos muy felices. Sin dudas. Vamos a darle un aplauso a Kevin, que se recibió. Realmente.
Y a tu papá también, sin duda.
Que sin está duda. Viendo. Y lo hemos visto durante toda la carrera. Creo que lo conocimos a Kenen cuando tenía 17 años, ¿no? Estabas...
Secundario, sí.
Secundario, ¿no? Así que eso es lo que buscamos.
Qué lindo.
Acompañarlos y que sigan sus sueños y que vayan tras sus sueños. Tenemos acá a Ludmila, que pide la palabra por Zoom. Hola, Ludmila. Hay que ponerse los
Hola.
Auriculares.
¿Qué tal? Buenas noches.
Espero sí, que me ¿cómo estás? Escuchando. Sí, te escuchamos, Ludmila.
Qué bueno. Me presento, soy Ludmila, soy de Río Grande, Tierra del Fuego. Soy estudiante de programación. Y me gustaría saber, me gustaría preguntarle a Vic, ¿cómo fue el inicio de su carrera específicamente en el mundo de la tecnología, ya que es a lo que me estoy dedicando actualmente?
Sí, a los jóvenes nos gusta la tecnología. Sí. Así que bueno, siempre de adolescente me gustó, pero bueno, obviamente no había lo que hay ahora. Y en casa veían a la computadora como un juguete. Así que yo pedía computadora, no, pero para ese juguete es demasiado caro para tener. Que realmente no es un juguete, pero bueno. Tuve mi primera computadora recién a los 21, 22 años, que me pude comprar una AT286, me acuerdo. Y así que bueno, siempre me fui curioso con la tecnología. En general soy muy curioso como temperamento, digamos. Me gusta leer de todo lo que tiene que ver con lo humano me atrae mucho. Y bueno, pero no hice carrera en tecnología. Más que nada empecé a hacer carrera más en finanzas, empecé a trabajar en auditoría, después en consultoría, después hice toda la carrera por más por la columna financiera de las empresas. Y cuando entré a Google entré como director financiero. no empecé en la parte comercial. Pero previo a Google había trabajado en dos lugares que me habían posicionado bien para Google. Uno era, bueno, obviamente Pricewaterhouse, que te daba como, como la chapa, digamos, de importante desde el punto de vista financiero. Después en Avas, que es una agencia de publicidad, entonces como Google vendía publicidad, vende publicidad online, también conocía de ese mundo. Y después Sony, que no es claramente tecnología, pero cae más o menos dentro del área de tecnología, electrónicos y demás. Entonces la persona que me encontró en LinkedIn, digamos, de Google, que era el reclutador, bueno, vio ese cúmulo de experiencia en mi perfil, y un día me contactaron por LinkedIn. Yo ya había soñado con entrar en algunas empresas de tecnología, pero nunca había postulado para ningún rol. Y sí, una vez estuve con una startup que después no despegó, pero estuve a punto de entrar. Así que bueno, entré, digamos, como yo digo, por la providencia divina a Google, porque un día estaba en mi trabajo en Sony y recibí este mail en el Yahoo Mail en su momento, me decía: usted tiene un mensaje en LinkedIn. Y yo ni la clave me acordaba, porque estaba ahí de casualidad por un amigo que me había mandado la invitación. Acá casi nadie usaba LinkedIn en esa época, hoy se usa muchísimo, es una red social realmente con mucho uso. Y bueno, entonces este mensaje decía: bueno, estamos buscando a la persona que arranque con oficina en Google en Argentina, si te interesa, mandame mensaje y mandame el currículum. Hice el currículum rapidísimo, se lo mandé. Y esa tarde tuve la primera entrevista, después tuve dos entrevistas más, y la última entrevista fue en persona, todo el resto por teléfono y tres videoconferencias. Y después empecé en Estados Unidos 15 días y vine para acá. Así que fue de casualidad que entré en tecnología full. Y bueno, como siempre que uno tiene ganas de aprender, y la tecnología es tan dinámica que siempre estás aprendiendo. Uno en Google nunca sabe todo lo que tenés que saber, siempre tenés como esa idea de que, bueno, nunca sé lo suficiente. Entonces, bueno, pude ir aprendiendo y me pasé los 4 años de entrar en Google a la parte comercial. Aprendí mucho del producto de Google, mucho de marketing digital. Eso sí, realmente lo conozco muy profundamente. Así que, bueno, el producto fue evolucionando y hoy tenemos mucho dentro del producto de inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, no soy programador ni tengo una base fuerte en programación, ¿no? Claro. Pero convivo con todo el día con gente. O sea, estar en tecnología no es solamente ser programador. Hay un montón de carreras desde las cuales uno puede meter el ángulo de la tecnología. Y yo creo que en el futuro, aparte, no va a haber empresas en las cuales la tecnología no es una parte muy importante de su día a día, ¿no?
Totalmente. Bueno, vamos a hacer esto porque el tiempo corre y tantas preguntas, tantos jóvenes acá que quieren y por Zoom que se quieren quieren hacerte alguna pregunta más. Lo tengo acá Ana Paula. Vamos a hacer esto. Ella te va a hacer la pregunta, no vas a responder porque vamos a ir a una pausa musical y después continuamos y le respondes y respondes al resto. ¿Te parece,
Víctor? Dale, Victor? Buenísimo.
Dale.
Buenas, buenas noches, mi nombre es Ana Paula, soy de Misiones, estudio medicina en la UBA, estoy en el primer año. Y bueno, gracias Vic por estar acá, y gracias Carmen por la oportunidad también, como siempre. Bueno, mi pregunta es, ¿cuándo fue, o sea, qué fue que lo que te llevó a tomar la decisión, digamos, de estudiar lo primero que estudiaste, digamos, porque sé que después seguiste estudiando, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión?
Eso. Ok, bueno, vamos ahora a escuchar el tema musical y después seguimos aquí en Jóvenes en Acción. Estamos con Víctor Manuel Valle, director general de Google Argentina, en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Killer whale.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20.600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onactionenergy.com.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
Estamos acá con Víctor Manuel Valle, director general de Google Argentina. Un lujo tenerlo en el programa de Jóvenes en Acción. En vivo vino a los estudios de la radio, así que tiene un bombardeo de preguntas. Habíamos quedado con la de Ana Paula, desde sí. Misiones, que está acá y te hizo la pregunta. Y después, bueno, ya arrancan Matías, Leandro y después Matías. Después acá Nico también, Sergio que está ahí afuera. Está también Carla. Bueno, tenés un bombardeo de preguntas.
Sí. Bueno, ¿por qué elegí la carrera? Bueno, como contaba antes, no sabía mucho qué estudiar, tenía alternativas, tenía muy mala base en matemática, con lo cual la ingeniería me parecía en ese momento un salto demasiado grande. Y yo tenía una experiencia de chico de trabajar en la Acción Católica, que coordinaba grupos de chicos. Entonces me gustaba el trabajo con gente, el organizar cosas. Entonces todo lo que era empresa, emprendimiento me parecía atractivo, y por eso elegí esa carrera, que pensé que después, como ves como un poco todo lo que es una empresa, me iba a permitir elegir lo que más me gustaba. De todos modos, cuando estaba en tercer año estuve a punto de dejar la carrera y cambiar por arquitectura. Ahí tuve una buena consejera, mi hermana mayor, que me dijo: terminale, después ves, es arquitectura, pero termina esta carrera primero. Gran consejo. Y después te das cuenta de lo que te gusta trabajando, ¿no? En Google hay gente que trabaja en teología, es abogada, filósofa. La carrera es una base, pero después la vida te da muchas más opciones que tu carrera. Vas, la vas llevando para lo que vos querés.
Está bien.
Bueno, me presento. Buenas noches a todos. Mi nombre es Leandro Rubio, estudio Ingeniería Industrial en la UTN. Y la pregunta que te quiero hacer, Víctor, es: ¿qué consejos le darías especialmente a la juventud en estos tiempos que los ánimos están más bien bajos para mantener la motivación?
Sí, los tiempos de ánimo bajo, bueno, obviamente hay diferentes circunstancias personales, pero es el tiempo donde uno puede hacer la diferencia en lo personal, ¿no? Así que mucho foco en lo positivo, en lo que uno recibió. Países, civilizaciones, culturas han pasado por crisis mucho más profundas que la Argentina. La Argentina es un país con muchas bendiciones. Primero, tenemos un pueblo lindísimo, donde la familia es valorada, donde la amistad es valorada, y tenemos un país con muchos recursos, y es cuestión de que nos pongamos de acuerdo para hacerlo realidad. Así que ese foco en el largo plazo, ¿no? No va a ser una cosa de 5 o 10 años, como va a llevar 30, 40 años, pero es un sueño posible para Argentina. Y eso es a mí lo que me motiva, que acá hay cosas para hacer. Hay otros países que ya están hechos y acá está todo por hacer. Hay mucho hecho, pero hay mucho más por hacer.
Tal cual. Sí, es súper importante mantener la frente en alto y mirar para adelante.
Y ser factor positivo en lo que nos rodea, sin negar las cosas duras que te pueden estar pasando, que es importante eso sí. Registrarlo, ¿no? Tampoco negar eso, pero siempre hay mucho más positivo para rescatar. Y después preguntarte, a ver, lo que la vida demanda de vos en ese día es lo que ese día se te presenta como dificultad, ¿no? Entonces, bueno, hacer eso con muchas ganas.
Bueno, excelente el consejo, muchas gracias.
Bueno, tenemos de distintas provincias, ¿ves? Están ahí. Bueno, hay una más que tenemos, pidió la palabra Vicky. Vicky, ¿estás por ahí?
Hola, buenas noches.
Bueno, antes voy a aclarar que Vicky ganó el premio de Global Student Prize de este año.
Muy bien.
Entre también miles de jóvenes de todas partes del país y por toda su labor. Una genia, Vicky, ya la entrevistamos genia. Hace poco. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Bien?
Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo están?
Bien. Bueno, rápido, hacer la pregunta.
Perfecto, perfecto. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Espero que se encuentre bien, Vic. Y mi pregunta va más. Haciendo referencia ahora un poquito al panorama que estamos viviendo como sociedad, que es un poco como el tópico principal, se enfoca mucho en las tecnologías exponenciales y todo lo que es la digitalización. ¿Qué papel cumple la educación? Estamos hablando de una educación tradicional que viene de hace cientos de años, ¿no? ¿Cómo ve usted el paso de esta educación tradicional con la implementación de estas nuevas tecnologías y cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo realmente, cuál es el papel que va a cumplir la educación en el futuro en este contexto de tecnologías exponenciales? Desde ya, gracias por su tiempo y gracias por estar.
Un placer, Vicky. Bueno, es una pregunta súper amplia. Un día vuelvo y charlamos solamente de educación. Ahora, entre poco, estoy por ir a una presentación de un libro en un par de semanas que escribió Santiago Belomo, que se llama Educación Aumentada. Así que un poco lo que te puedo resumir es que las tecnologías van a permitir aumentar el impacto de la educación y realmente transformarla de base, ¿no? Y después también, digamos, importante sostener las bases de lo que es la humanidad. Vamos a ser los mismos seres humanos que éramos hace 2000 años, con las mismas necesidades humanas, ¿no? Más esenciales, ¿no? El amar y ser amados. Así que eso es un poco, por ahí pasa la educación más importante, es aprender a amar, creo yo. Pero después la tecnología, uh-huh, en todo lo que es el resto, que es el dominio de lo que nos rodea, la naturaleza y demás, creo que va a aumentar mucho las capacidades y vamos a tener que pegar un salto adelante importante, pero se va a poder hacer.
Ok, muchas gracias.
Bueno, Mati.
Bueno, Vic, gracias por venir acá. Buenas noches a todos. Mi nombre es Matías, tengo 34 años, soy técnico en análisis clínicos. Estudié muchas carreras empecé los análisis clínicos, después estudié derecho y después comunicación. Dejé las carreras porque me surgieron en el medio otros proyectos que yo creía que eran más importantes, de los cuales uno fue formar mi familia.
Muy bien.
Te voy a preguntar más de lo personal. Veo que contaste tu historia, que bueno, tuviste varios golpes de chico, la pérdida de tu madre, la enfermedad de tu padre, luego la pérdida del mismo. Y quiero preguntarte cómo superaste todo eso. ¿Qué fue que te motivó? ¿Qué compañías tuviste para poder salir adelante? ¿Dónde te refugiaste para poder... a los jóvenes que por ahí sufren lo mismo, tener herramientas parecidas para poder seguir adelante como lo hiciste vos?
Sí, algo que puedo, creo que lo mío es una historia de vida como la de tantas otras, pero no negar que tuve muchos momentos de desesperación, ¿no? Así que la verdad que los atravesé, pero siempre tuve alguien al lado que me tendió una mano, y creo que eso fue lo que me permitió seguir adelante. Siempre Dios me puso en el camino la persona con la palabra correcta en el momento correcto, y la fe creo que fue lo que me sostuvo. En mi caso somos una familia de fe, creyente, y bueno, si bien la fe, como todo, como decía Santo Tomás, es como un elástico que se estira y se encoge y uno está más o menos cerca, pero siempre fue lo que me sostuvo de base. Pero hubo personas al lado mío en muchos momentos de mi vida, que empezando por mi padre, por mis hermanas, por amigos, profesores, compañeros de trabajo, que siempre estuvieron ahí para darme una mano cuando yo estaba ahí abajo anímicamente, digamos, ¿no?
Sí, es muy bueno respaldarse en la familia. Y bueno, antes de empezar el programa estuvimos hablando y nos contaste que tenés 4 hijos.
Sí.
Sos padre adoptivo.
Sí, somos una familia para adopción.
Y yo también soy adoptado, entonces también te quiero preguntar, con tu mujer, el desafío de adoptar y después de adoptar con edades ya bastante grandes, ¿no? Me dijiste que cuando adoptaste la más chica tenía 5 y la más grande 10.
Sí.
Y cuatro.
Nada, quiero saber tu experiencia, cómo te sentiste, los desafíos. Contame un poco, por favor.
Fue una... como un empezar la vida de nuevo en tantas cosas, porque cuando uno te metes en el mundo de la adopción es como aterrizar en otro planeta. Como que, obviamente, creo que no hay manual para ser papá o mamá, pero para esto hay menos referencias, por lo menos los chicos más grandes. Creo que nació fruto del amor que nos teníamos con mi mujer, María, que nos tenemos, y estas ganas de trascender, de hacer algo más, porque los dos nos casamos grandes. Ella tenía 44 y yo 43, y entonces bueno, para hacerla corta, quizás cuando nos casamos la opción no estaba como una opción, pero después surgió a través de un WhatsApp que yo recibí, que era Yo le pedí a Dios que yo quería ser papá, pero tampoco dije, bueno, si Dios tiene otro plan para mí, bueno, será otro. También estaba como abierto a que la vida te da sorpresas y bueno, no es todo lo siempre como vos esperás, pero siempre lo que viene es mejor, ¿no? Eso sí. Y entonces, bueno, un día recibí un WhatsApp donde estaban buscando papás para 5 chiquitos, y cuando yo vi ese WhatsApp, dije, esto es lo que quiero hacer. Me encanta, pero profundamente lo sentí. Y dije, bueno, después cuando sea el momento adecuado lo voy a hablar con María. Y bueno, no hace falta mucho tiempo, porque a la media hora María, a través de su mamá, había recibido el mismo WhatsApp, mismo mensaje, y ella me escribió un WhatsApp y me dijo, ¿los querés adoptar? O no, ¿los adoptarías?, me puso.
La providencia.
Y yo le dije, sí, tiene pros y contras, lo hablamos cuando llegamos a casa. Bueno, cuestión, para hacerla corta, nos presentamos, no tenemos papeles hechos, con lo cual para ellos no fue, pero eso nos despertó el deseo profundo de ser papás adoptivos o papás por adopción. Y bueno, y entonces nos anotamos y después llegaron a nuestras vidas hoy los que son nuestros 4 hijos. Estamos juntos hace 6 años y estamos muy felices. Y bueno, son 4 soles. La verdad que me emociona mucho, que yo no puedo creerlo. Todavía no, los tesoros que son, que recibimos, es algo increíble.
¿Cómo se llaman?
La más grande, Mica, tiene 16, Marco tiene 14, Leonardo, Leo, tiene 13 y Jimena tiene 11 ahora.
Bueno, quería felicitarte por este acto, porque la verdad que no es muy común escucharlo, y menos con 4 hermanos y grandes, ¿no? Porque generalmente cuando pasa esto, a veces los vuelven porque no pueden, no se hallan con los padres adoptivos, y nada, quería agradecerte por eso.
Sí, Dios nos ayudó y también Dios te pone la semillita del deseo y después te da con qué ir adelante. Y la realidad es que la vida de toda persona arranca en la concepción, así que digamos, ya en la panza de la mamá el chiquito vive un montón de cosas, y entonces obviamente fueron como 6 historias de vida que se juntaron: mi historia de vida, la historia de vida de María y la historia de vida de Marco, Micael y Jime, ¿no? Y entonces construir esa familia juntos fueron también, para ellos quiero decir, la felicitación porque también es trabajo conjunto de toda la familia. Ellos también nos adoptaron a nosotros.
Uh-huh. Fue mutuo. Y acá, Mati, yo que te conozco hace tantos años, desde que naciste casi, desde que llegaste a la vida de tu familia que te ama, lo que creo, y este es un mensaje para todos los jóvenes, y esto lo saben, ¿no? El amor es lo más importante. No hay nada más. No hay magia, no hay recetas, no hay reglas. El amor y el... la conexión de corazón a corazón es lo más importante. Y bueno, es eso lo que tienen que estar teniendo siempre, siempre presente. Así que sí, la verdad que te felicito. Y bueno, acá tengo varios de los jóvenes que han ido a los hogares de niños como voluntarios. Ana Paula, Nico también, ¿no? Carla, otros que se están preparando para ir este sábado a lograr Puertas del Cielo y poner su granito de arena. Y algo que creo que resume lo que viviste vos cuando fuiste y los viste a los chiquitos, 2 palabras, cae Ana Paula.
Sí, bueno, sí, tuve la oportunidad de poder asistir al hogar. Y la verdad es que, bueno, al principio como que tenía mucho miedo, no sabía bien con qué me iba a encontrar, pero en el sentido de cómo yo podía ayudarlos a los chicos. Y lo que le dije a Carmen después de haber ido fue que me sorprendió, pero gratamente, digamos, porque son chicos que literalmente lo único que buscan es amor. Y nunca, o sea, yo nunca había experimentado eso en mi vida, que una persona lo único que te pida sea amor, y con que vos le des un momento de atención, un simple cartel que le diga feliz cumpleaños de su superhéroe favorito o lo que sea, ellos son felices. Y nada, la verdad, también felicitarte por hacer eso, porque sé que tanto para ustedes como para ellos es algo hermoso. Y también, bueno, decirle a la gente que no es fácil, primero, adoptar, llegar a esa decisión, obviamente, y también para los chicos del hogar, más que nada para los más grandes, como que es más difícil encontrar familias adoptivas porque generalmente la gente busca a chicos, digamos, bebés. Y nada, es muy hermoso lo que hiciste con tu señora, así que felicitarte.
Gracias. Sí, es uno quiere ser papá y mamá y es tan simple como eso, ¿no? Y bueno, esta es una forma distinta, pero espectacular. Y gracias a Dios está cambiando mucho la mirada de la sociedad con respecto a adoptar chicos más grandes. Sí. Porque es cuestión de abrir un poco la cabeza y romper con algunos paradigmas que uno tiene y leer y escuchar experiencias de otros y después, bueno, poner mucha fe que la cosa se puede armar.
Y mucho amor. Mm. Bueno, le podemos dedicar el programa a María y a tus hijos, ¿no?
Sí, les mando un beso grande. Y después también a toda la familia extendida, porque con María una de las cosas que nos motiva también es que teníamos tanto para dar. Yo tengo, bueno, dos hermanas mujeres. Bueno, una hermana está en el cielo ya desde hace un año, pero tengo una familia muy linda, con sobrinos divinos y tíos y demás. Y después María son 12 hermanos, mi mujer. Entonces los chicos tienen 36 primos, entonces era como que teníamos muchísimo para darles desde el punto de vista de familia. Eso también queríamos, viste que el amor es como difusivo de sí, cuando vos tenés lo querés compartir, sí. Y eso fue mucho lo que nos llevó, digamos, es como decir, bueno, no tanto como hacer un acto, digamos, sino que surge de lo que uno también recibió, ¿no?
Tal cual. Bueno, ahí está Carla, que también va a ir este sábado, y después el jueves que viene nos va a contar cómo fue la experiencia. Se nos está por acabar el programa, y yo sé que pasando a otra área más de tipo de tu carrera y de tu trabajo, quizás Nico Monzón, nuestro joven en acción, que también lo conocemos y compartimos ya creo que 9 años, ¿no? Del secundario hasta ahora, y que es un orgullo que recibió el premio Global Student Prize el año pasado, y con todas las carreras, las tres carreras que está cursando, es un ejemplo de superación también su propia vida. Nico, ¿qué le preguntarías acá a Víctor?
Hola Carmen, buenas noches. Hola Víctor.
Nico, ¿cómo estás?
Uf, la cantidad de cosas. Bueno, primero felicitarte por la gran persona que sos. Yo creo que esto es una construcción de muchas cosas que seguramente habrán pasado en el mío, que me encantarían conocer. Personas que han actuado como profesores de la vida, ¿no? Que habrán dado en la clave en muchos aspectos, valores que seguramente viste reflejado y que después compartiste por lo mismo y lo llevaste adelante. Son tantas cosas, pero bueno, yendo ya a otra área, que es el área de la tecnología, Google en este caso, y esto que contaba de las carreras, que hay tantos profesionales de distintas áreas, las actividades multidisciplinarias. Siempre tuve la visión de que trabajando en conjunto, mezclando áreas, uno puede encontrar cosas extraordinarias. Por ejemplo, no sé, si mezclas informática y robótica, perdón, electrónica, obtenés robótica. Si tenés, no sé, con biología, bueno, biotecnología, ¿no? Uno va indagando en cosas más específicas y va avanzando. ¿Te ha pasado de tener que mezclar en un trabajo diferentes multidisciplinas y que haya algo que haya salido adelante que te haya impresionado? Que hayas dicho, no sé, esto es espectacular y no hubiese surgido si no se hubiese mezclado ciertas áreas.
Yo creo que es una constante lo que vos describís de lo que es trabajar en Google.
No es común, ¿eh? O sea, no es común, por eso sí.
No hay nada en Google que uno pueda hacer que lo puedas hacer solo. Siempre necesitas otro que sabe lo que vos no sabés o te complementa lo que vos necesitas saber. Y sí, tenemos gente de muchas carreras. Obviamente Google es mucho más humana como empresa y pues la gente, bueno, mira el buscador y nuestros productos y demás y se imagina una empresa muy ingenieril y demás, pero es una empresa que es súper, súper humana y creo que el éxito de la innovación tiene que ver con esa conexión humana que tiene la persona, que es muy, muy multidisciplinar y gente de muy diversos ámbitos, de diferentes culturas, pensamientos, y eso cuando es bien llevado, digamos, y hay valores compartidos y una misión clara, un propósito claro, que en nuestro caso es mucho foco en el usuario, bueno, y traer innovación tecnológica para los usuarios, la verdad que hace que la cosa sea mucho más exponencial que si uno hiciera las cosas solo.
volviendo un poquito más atrás en lo que habías contado hoy en la radio, esto de que decías que ingeniería te quedaba grande. Yo creo que es un montón. La definición de ingeniería es usar las cosas que tenés en tu alrededor para llevar la solución de un problema adelante. Entonces, yo creo que eso está más que logrado, y que sea un trabajo en equipo, habla más de empresa, digamos, habla muy bien de Google y por qué también siguen allá arriba, ¿no? Que creo que en el colectivo tiene un muy buen estatus.
Gracias, sí, yo, o sea, tengo una mentalidad bastante analítica, y, pero yo venía con mucho gap en matemática por el colegio que había, yo tenía muy buena matemática, entonces estaba con la colimba también, y bueno, fue una cosa más táctica, digamos, la decisión entre una carrera y la otra. Pero no me arrepiento, me decía, estoy feliz de haber estudiado en la UCA, sobre todo, que me dio mucha formación humanística, me encantó, y aparte conocí amigos de hoy que pues, hoy son mis amigos, y también a María la conocí, tiene que ver con haber pasado por la UCA, ¿no? Entonces, digamos... viste que está el lado B, como si vos ves el revés de la trama de tu vida, las cosas que te van pasando, todo tiene una razón, ¿no?
Claro, y aparte entre toda esta mezcla de disciplinas, yo creo que hay algo que seguramente atraviesa y que justo acá en la radio es un tema muy importante, que es la comunicación. ¿Qué consejo le darías a los chicos que te están escuchando respecto a sus habilidades de comunicación para la vida? Para la vida, para su parte profesional, los que estén por ejercer, para los que quieran pasar de un ámbito más de secundario a universitario. ¿Qué consejo le darías en cuanto a la parte de comunicación?
Que sean ellos mismos, que sean fieles a su autenticidad, que se animen, no importa el estilo. Que pienso un poco en me dijiste comunicación y se me fue un poco la cabeza a por ahí gente le cuesta un poco más comunicar y otros más fácil, más introvertidos, más extrovertidos.
Pulir las habilidades blandas.
Hoy en día la comunicación creo que es más relevante cuando yo era más chico. Pero sí, es fundamental pulir las habilidades blandas y el poder trabajar con otros es esencial.
Trabajo en equipo.
Pero hay lugar para todos y la verdad que ya con unos cuantos años de experiencia laboral vi todo tipo de líderes en puestos de liderazgo y la verdad que es súper diverso. No puede decir que hay una persona cortada con tijera que está el modelo, el único que resulta. Vi todo tipo de modelos, así que es cuestión de animarse, creo yo.
Muchas gracias.
A vos.
Tenemos acá a Carla, una pregunta tiene para hacer.
Bueno, buenas noches, muchas gracias Víctor y muchas gracias Carmen por darnos el espacio.
Presentate.
Sí, mi nombre es Carla, soy de Misiones también. Y bueno, yo quería hacerte una pregunta, en realidad, más por el lado de ¿qué nos podrías adelantar de lo que se viene Google? No sé, alguna innovación que tenga para los chicos que están escuchando esta noche. Sí. Y por otro lado, perdón, ya te pregunto, entonces se queda esta pregunta. ¿Alguna frase que te haya marcado en la vida, que es de algún amigo, familia, que te haya hecho hacer, o mejor dicho, ser quien sos actualmente? Muchas gracias.
Bueno, empiezo por la frase que es, papá me decía siempre, sos un diamante en bruto, tenés que pulirte. Eso me lo repetía. Así que bueno, la verdad que me marcó mucho esa frase. Y con respecto a Google... estamos en un momento increíble, hubo una primera revolución, ¿no? que fue, digamos, para hacerla más corta, más reciente, Internet, digamos, ¿no? Después vino los celulares, ¿no? que la llevan al siguiente nivel, en hacerla mucho más ubicua, que está en todos lados, y mucho más personal, y conectarnos entre todos a través de los celulares y los dispositivos. Y hoy hay una tercera revolución, que es la inteligencia artificial. No es una cosa nueva, Google hace 7 años ya está trabajando en este tema. Hicimos una compañía primero en inteligencia artificial, o sea que tenemos unas cuantas cosas desarrolladas, pero hoy, como decía, un punto de madurez que estamos entrando en una fase exponencial de innovación, muy incipiente todavía. Todas las grandes innovaciones han tenido esta fase. Cuando vino el tren fue similar, la máquina de vapor, como estamos, viste, como una S que viene así, que va subiendo y se les acelera mucho. Después, bueno, algunas cosas de esas quedan, se adoptan, después en largo plazo produce mucha transformación. Bueno, estamos ahí abajo arrancando esa curva empinada de adopción de lo que es sobre todo esta nueva tecnología, que es la inteligencia artificial generativa, que está basada en grandes modelos de lenguaje, donde lo que permite es que estos grandes modelos de lenguaje y algoritmos creen contenido nuevo a partir de contenido preexistente, entendiendo los patrones que hay en un conjunto enorme de datos, que tienen millones y millones de parámetros y billones de unidades de datos. Entonces creo que esto es lo que estamos viviendo. Lo que se viene en Google es justamente ir incorporando toda esta inteligencia artificial en todos los productos, ¿no? Bueno, vendemos publicidad digital, que nosotros ya lo tenemos muy incorporado en eso, pero más pensando en los usuarios, por ejemplo, que vos en un email le pongas tres cosas y decís, bueno, escribime un email sobre este tema, y te lo escribe solo el email, y decís, bueno, pero quiero que sea un poquito más amable, o quiero que sea un poquito más objetivo o más emocional, y te va a ir ayudando a ser más productivo. O que te crees que es, o que crees imágenes, por ejemplo, o música, o videos, y después también el buscador va a ser parecido a lo que tenemos hoy, pero también te va a permitir interactuar en lenguaje natural y generar también contenido del buscador mismo, ¿no? Entonces, si van a Google, si van a YouTube y buscan Google I/O, que es el evento de innovación que tuvimos este año, ahí dura unos cuantos minutos, pero vale la pena verlo, y ahí vas a ver que mostramos un montón de las cosas que se están viniendo y ya están pasando ahora.
Fantástico, increíble todo. Para hacer varios programas contigo. Una última pregunta. Alguien que quiera entrar a trabajar en Google, ¿qué le dirías? ¿Qué busca, qué perfil busca Google para tomar a alguien para entrar a trabajar?
Buscamos perfiles distintos, diversos, que traigan diferentes capacidades, que nos traigan miradas diferentes. Generalmente lo que yo noto bastante cuando la gente entra y vos mirás el perfil del empleado de Google, ¿no? Si bien es que buscamos eso específicamente, pero hay como ciertas cosas comunes, es uno que es gente curiosa, gente que le gusta ir esa milla extra, digamos, que le gusta innovar, que le gusta hacer las cosas bien, porque sí, digamos, ¿no? Porque está bien hacer las cosas bien. Y después en su vida tienen como un área desarrollada diferente a la carrera. Está su carrera, pero además, por ejemplo, han hecho otra cosa que les gusta destacarse. Y eso, digamos, después, cuando pones a toda esa gente junta, se genera mucha innovación.
Vamos a tener que hacer otro programa. Podemos invitar al gerente de recursos humanos de Google.
A Fer, Fernanda.
Ahí está. ¿Te parece? Fantástico. Bueno, Víctor Manuel Valle, director general de Google Argentina. Un lujo ha sido tenerte acá en los estudios de Radio Cultura en Jóvenes en Acción.
Me encantó. Muchas gracias, Carmen, y a todos. Un placer.
Bueno, y un feliz cumpleaños acá, Andrés, que terminamos el día de ayer con el cumpleaños de él, y es uno de los grandes voluntarios de Jóvenes en Acción también. Con un aplauso terminamos el programa. Gracias, Leo. Nos vamos a encontrar el próximo jueves aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Chau.